Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Gracias a Patricia Martínez en la producción del programa, May Vázquez en los controles de audio. Gracias también, por supuesto, a todos los que están en sintonía con este programa, Las Noticias Como Son, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y, por supuesto, los que sintonizan Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Ahí están las coordenadas, de paso, ¿no?, para poder escuchar Las Noticias Como Son en Radio Martín. En solamente minutos nos vamos a La Habana. Julio Aliaga Pesán, nuestro periodista invitado hoy a tertulia. Michel Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos, pues vamos a tertuliar algunas de las noticias más importantes del momento. Hay declaraciones de Leonardo Padura, este laureado y conocido escritor cubano. Leonardo Padura se encuentra en España. Ha hecho declaraciones interesantes, algunas, por supuesto, algunas controvertidas para unos, para otros no, pero vamos a estar hablando sobre ellas. Y también, hablando de controversia, el presidente de los Estados Unidos ha realizado una controvertida visita a Hiroshima. Recuerden qué cosa es Hiroshima. Hiroshima es esta ciudad japonesa donde en el año 1945 cayó la primera bomba atómica lanzada por Estados Unidos. Después hubo otra en Nagasaki. Pero bueno, vamos a hablar de esta visita del presidente Barack Obama allá. Y por supuesto, hablando de Barack Obama, también hoy vamos a hablar de política estadounidense en la segunda media hora del programa. Entre otras cosas, bueno, pues ya el señor Donald Trump tiene los votos necesarios para ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Ya se le puede llamar candidato virtual, aunque no ha llegado a la convención. Interesante para los analistas en política estadounidense. Y la situación de Hillary Clinton, la virtual candidata por el Partido Demócrata, se sigue complicando. El inspector general, o sea, el investigador del Departamento de Estado, ha dado nuevas informaciones sobre un escándalo en el que está pues metido Hillary Clinton. Vamos a estar hablando también de ese tema con expertos en la segunda media hora del programa. Y yo comienzo con algo que viene de Cuba. Me resultó sumamente simpático. Es algo que no es nuevo, pero lo que quizás llama la atención es cómo se está proliferando dentro de Cuba. Y me refiero al Photoshop, al fotomontaje, al truco en las fotos para lo que se está usando dentro de Cuba. Yo recuerdo que en la época, por ejemplo, en que yo estaba, que era más joven, allá por los años 80, los años 80, finales del 70, 80, lo que se hacía era el fotomontaje. Sobre todo, recuerdan qué muchachita, mira, Patricia tenía que acordarse de eso, qué muchachita de 15 no se tiraba una foto delante de un televisor y después dentro del televisor se hacía un fotomontaje y se ponía algo, ¿verdad? O aquella doble foto que ella misma brindaba con su copa que se tiraba frente a la pared. Fotos un poco ridículas, ¿no? Ahora cuando uno la ve, cuando uno la ve un poquitico ya a largo plazo, ¿verdad? Que parece un poco ridícula. Le ponía un gatico arriba del televisor, cosas de esas así que se hacían, pero bueno, se hacían, era el momento y eran blanco y negro porque no había forma de hacer el fotomontaje, no se podía hacer en colores, pero bueno, se hacía en blanco y negro en aquel entonces. Ahora el mundo ha avanzado, por supuesto, el mundo digital ha avanzado y ya ahora resulta que esta nota de Prensa Asociada vale un millón de pesos. Dice que con temperaturas de unos 30 grados centígrados, Juan Carlos Espinosa, vestido con una camiseta negra, un short, llegó a un estudio de fotografía, se paró frente a una sábana blanca, se tiró la foto de pasaporte y una visa porque iba a salir del país. Juan Carlos Espinosa se iba a ir, o sea, iba a salir de visita, tenía que hacer su pasaporte y la foto para la visa. Y cuando le entregaron la foto, él que iba en short y con una camiseta, resulta que Juan Carlos tenía un traje gris con una corbata negra y una camisa azul preciosa. Así que eso es lo que se está proliferando en Cuba. Dice en la isla, dice la información de Prensa Asociada, en la isla y el mundo, decenas de miles de cubanos, adornan sus documentos de identidad con fotos en las que visten trajes y blusas elegantes que jamás se han puesto. Cada foto imperceptiblemente alterada es reveladora de la destreza de los cubanos para inventarse ingeniosas soluciones técnicas caseras a los problemas de una isla acosada por la carencia. Dice que la demanda de las fotos alteradas ha disminuido un poco ahora antiguamente porque ya hay muchas oficinas del gobierno cubano e incluso consulados extranjeros que no permiten que la gente lleve la foto. Se tiene que tirar la foto en el lugar para que el truco no sea demasiado grande, ¿no? De todas maneras, es muy simpático esto. Quise comenzar el programa con esta información porque usted sabe, yo me imagino a este hombre que llegó con una camiseta todo sudado y cuando salió vestido con su foto, un impecable traje con corbata y camisa nueva. Así es la vida, así es el invento y por eso lo traje, porque la verdad que me pareció muy curioso. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Un abrazo a todos los escuchas, un abrazo a Michelle y bueno, sí, es parte de nuestra lógica y también algo que decías de manera muy... Y es que la mayoría de los consulados extranjeros en La Habana, pues ellos mismos están teniendo su cámara para que usted se tire la foto y hacerle la foto directamente ahí. Y no que llegue, no con un trucaje muy grande, sino con un mal trucaje, que es lo que muchas veces sucede y que es lo peor. Hay trucos muy buenos y yo he visto algunos de ellos, por supuesto, en nuestra realidad. Pero es parte de esa realidad, es su color como país, ¿no? Ahí vamos.
No dudo que alguno haya llegado con el nudo de la corbata en la nariz, pero bueno, cosas así de truco. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. ¿Usted se acuerda cuando había que llevar 6 fotos?
Sí, claro, ¿cómo no?
O cuatro fotos de diferentes tamaños. Pues eso aquí por lo menos ha desaparecido. Usted lleva una y allí se la escanean y ya con esa se hacen todas las copias. O cuando no, le hacen la foto allí en la oficina. Yo lo que me encantaría escuchar, hablando de inventos, me encantaría escuchar que hemos inventado algo grande, de verdad, ¿no? Con todo ese ingenio que tenemos los cubanos en total libertad y que alguien lo pueda patentar y ganar dinero. Y ya, algo como lo que acaban de inventar los chinos, la guagua que va por encima de los carros en las autopistas, ¿no? Eso sí. Esos sí son grandes inventos.
Yo iba a traer esa nota a la apertura del programa y decidí no traerla por lo difícil de explicar. Pero ya que usted lo menciona solamente 15 segundos, los chinos han inventado una guagua que es un monstruo, es una cosa gigante. Y cuando adelante va un carro y el carro para, la guagua sube y le pasa por encima al carro. Y cuando pasa, vuelve a bajar y sigue caminando por la calle. Nunca había visto cosa igual. Yo no creo que eso sea muy efectivo, porque el día menos pensado le va a caer arriba un carro y lo va a aplastar. Pero bueno, de todas maneras, es un invento chino. Entre el invento del traje cubano en la foto y la guagua china, me quedo con el traje cubano. La otra es muy peligrosa.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, y aquí sí no hay trucaje. Son las declaraciones de Leonardo Padura, este laureado, este conocido, prestigioso escritor cubano. Leonardo Padura se encuentra por allá, por Barcelona, en España. Dice él mismo que este es el tour europeo que está haciendo en este momento. Padura dice que en estos días le preguntan mucho a él y a su esposa, se llama Lucía López Col, por la situación de la isla, en los últimos acontecimientos, como la visita, por ejemplo, del presidente Barack Obama, si esto supone alguna señal de cambio, y dice que de inmediato él y su esposa responden sí, pero no. Yo hago una pausa porque, bueno, es sí, pero no. Vamos ahora a ver por qué. Dice Leonardo Padura que, por ejemplo, que en los últimos, que después que ya Fidel Castro abandonó la primera línea de poder de la política en Cuba, pues se acumulan pequeños cambios que suman un cambio significativo. Y lo ejemplifica comentando, por ejemplo, que ahora se puede contratar una línea de teléfono móvil. Es un gran cambio. No, eso lo digo yo, lo del gran cambio. Algo muy elemental, dice él, algo muy elemental y prohibido hasta hace muy poco. O crece, por ejemplo, el número de microempresas privadas. También lo dijo Leonardo Padura. También ve significativo que se haya eliminado el dichoso permiso de salida en el pasaporte y que te lo habilite en 2 años. Con lo que, si tienes dinero para comprar un pasaje, te puedes ir a Burundi si quieres. Este premio Casa o premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 2015, y por supuesto, creador de la saga policíaca de Mario Conde, pues ironizó y dijo: hasta los años 90 del siglo pasado, la sociedad cubana fue muy homogénea. Todos éramos igual de pobres, pero ahora este tejido social se va dilatando y no vive igual un empleado público con un salario de 500 pesos al mes que un dueño de un restaurante que puede facturar hasta 1,000 euros diarios. Viven en condiciones materiales y realidades diferentes. Asimismo, dice que los cubanos se encuentran en medio de un proceso que los tiene conmovidos y es, por supuesto, el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. Dijo que la desaparición del embargo será lo que pueda acelerar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, propiciando grandes cambios. Dijo también que otro hecho determinante habrá que buscarlo en el horizonte del año 2018. ¿Por qué dijo esto? Porque Raúl Castro prometió que va a abandonar el poder, al menos ejecutivo, en el año 2018, dice él, cuando la generación histórica deje el poder. Dice que es muy difícil llegar a establecer a una hipótesis, crear teorías en Cuba, pues le falta información para poder hacer eso. Y finalmente, entre otras cosas que dijo que el miedo ha disminuido, lo que no quiere decir que hayan desaparecido los mecanismos de control y de censura. Comienzo contigo, Julio Aliaga Pesán.
Leonardo es un hombre muy culto y muy sabio, y en estas elecciones, por supuesto, es capaz de dar los matices de la compleja situación cubana. Yo pienso que es mucho más compleja aún, o sea, hay muchos más cambios. Lo que sí, sigo apostando a la idea de que todavía no son suficientes, y el sí pero no se puede entender como que nos hacen falta muchas más cosas para poder incorporar a Cuba al escenario mundial como un igual. Yo coincido con Leonardo en este punto de vista.
No, por supuesto, hay cambios, sin duda hay cambios, y yo creo que él menciona muy bien los cambios. Ahora, lo que pasa es que lo que le llaman muchos cambios en Cuba son las cosas normales en cualquier país del mundo. Y ese es la, digamos, el punto de partida de lo que usted considera un cambio, es de donde quizás usted dice, bueno, pues realmente son cambios, o esto es algo que me pertenece como ser humano, y ahora es que me lo están dando. Eso es un cambio, algo que me pertenece y me lo dan, es un cambio. Es una buena pregunta y una pregunta que quizás pudiera hacer reflexionar a muchos, Michel.
Bueno, quizás yo no estoy en contra de los matices, ni mucho menos. Yo creo que en esta vida hay mucho que matizar, pero si se hace desde la seriedad. Yo lo que encuentro siempre en Padura, que es un excelente novelista y un gran intelectual, es una equidistancia calculada para referirse a determinados asuntos. Y bueno, también forma parte de su derecho a no entrar en determinados asuntos. Yo no lo voy a cuestionar desde ese punto de vista, pero desde luego, si entra al ruedo, pues es para hablar, no para intentar quedar bien con ambas partes. Porque ambas partes significa que una de las partes es la dictadura y el resto de las partes es la comunidad democrática, el exilio, la disidencia interna y toda la sociedad cubana que quiere un cambio. Estas son las dos partes. Y no me parece nada intelectualmente alabable intentar quedar con ambas partes. Eso, desde luego, para mí es reprobable. Se refiere a los matices, pero no profundiza, porque cuando dice que faltan algunos cambios, me gustaría que los desgranara. ¿Cuál es el país que quiere Padura? ¿Cómo deberían ser los cambios? ¿Qué falta por hacer? Y no limitarse sencillamente a enumerar una serie de transformaciones, llamémosle así, o cambios, como quiera llamársele, que se han producido en los últimos años, pero que prácticamente todos corresponden a una etapa que no es esta, precisamente, al menos los que él ha mencionado. Aquellas prohibiciones aberrantes que había durante el mandato de Fidel Castro, llamada así más o menos por su propio hermano Raúl, y que fueron normalizadas hasta cierto punto en su momento, como las que tienen que ver con la telefonía celular y las salidas del país. En ambos casos también hay matices, y si se quiere realmente ser justos en este asunto, hay que decir qué bueno que se normalizó esta situación, pero también hay que añadir a continuación de que esa situación no es completamente normal, porque en el caso de las salidas el gobierno sigue decidiendo cómo usa este asunto con connotación política, y en el caso de la telefonía celular esa actividad está liberada, pero estamos como cuando la dictadura de Batista, que había carne en las vidrieras y nadie podía comprarla, o muy pocos podían comprarla. Entonces, no se corresponde con la propia realidad. Es inaccesible, pero por otra vía, por la vía económica, ¿no? Es otro tipo de censura la que se manifiesta sobre eso. Él dice que no es ni el infierno comunista que se plantea, ni el paraíso socialista, y una vez más está equiparando ambas posibilidades, ¿no? También dice que el embargo va a traer nuevos cambios. Me gustaría que me lo explicara. Me gustaría que me explicara si tiene información confidencial que indique que una vez eliminado el embargo, el régimen va a convocar elecciones pluripartidistas, va a permitir la iniciativa privada completamente y va a permitir la libre expresión de los cubanos. Me gustaría, a lo mejor él conoce algo al respecto, al igual que lo que va a suceder en el 2018, que es una gran incógnita. Pero de momento, lo único que sabemos ciertamente sobre ello, de momento, es que Raúl Castro va a seguir al frente del Partido Comunista y va a tutelar cualquier cambio en la dirigencia y en la gestión del día a día que se produzca en Cuba, que es para lo que quedaría, de cualquier modo, el presidente de los consejos de Estado y de ministros. Es decir, un monigote al servicio del Partido Comunista, todavía dirigido por Raúl Castro en esa fecha.
Y no quiero yo terminar, el cable es largo, el cable de la agencia EFE, y también le atribuye a Padura, que habló sobre la juventud. Parece que le preguntaron sobre la juventud y dijo, sobre los jóvenes cubanos, dijo que hoy se parecen mucho más a la juventud del mundo que mi juventud se parecía a la del mundo de mi época. O sea, se parecen mucho más a la juventud del mundo que mi juventud se parecía a la del mundo de mi época. Y dijo que en ese sentido todos los jóvenes quieren tener el último modelo de teléfono móvil o la camiseta de moda de Dolce & Gabbana.
Yo pensé que se refería a la indignación, a que estaban también tan indignados como el resto de los jóvenes del mundo, inconformes y luchando por sus derechos, como todos estos movimientos de jóvenes en muchas partes del mundo.
No sé si Julio quiere apostar algo más.
También que se le pide a los intelectuales que se comporten como políticos, y los intelectuales suelen ser ambiguos en su sentido general. Los poetas, los cineastas, los dramaturgos sirven muy bien al poder, a cualquier poder, y yo pienso que tampoco hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Y a veces a una personalidad como Padura se le hacen respuestas políticas como se le pueden hacer a Chucho Valdés o a Compay Segundo, y yo recuerdo aquella cosa de Compay Segundo diciendo que lo mejor que le había pasado a Cuba era Fidel Castro, ¿no? Entonces yo pienso que a los intelectuales hay que tomarlo como lo que son, ¿no? Artistas, dramaturgos, y en este caso un novelista, y como novelista, los novelistas no hablan de política, hablan de novela. Eso yo pienso también que
él habla, él habla de política, claro, es claro, que él habla de política.
Claro. Bueno. Pues es una petulancia que hay que, no sé, si un ternero hablara de política, no sé quién le haría caso, ¿no?
Bueno, vamos a la próxima nota. Y también es controvertida porque el presidente Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio que visita la ciudad japonesa de Hiroshima, centro del primer bombardeo atómico de la historia. Un gesto que Tokio y Washington esperan que consolide su alianza y refuerce los esfuerzos por abolir las armas nucleares. Antes de colocar la ofrenda floral, Obama, que lo hizo allí en la precisamente en el Monumento por la Paz, dijo: venimos a expresar nuestro luto por los muertos. Allí en el momento visitó también el museo donde se exhiben inquietantes recuerdos del bombardeo atómico, que incluyen fotografías de víctimas con graves quemaduras, ropas todas rotas, manchadas de sangre, estatuas que representan la piel de una persona desprendiéndose de los cuerpos, un poco que la escena que se vivió después de la caída de la bomba atómica allí en Hiroshima. Dijo Obama: encontremos juntos la valentía para extender la paz y aspirar a un mundo sin armas nucleares, escribió Obama en el libro de visitas del museo. Algunos dicen que es como una disculpa que ha estado pidiendo el presidente Barack Obama. Sin embargo, la Casa Blanca, que debatió la visita a Hiroshima, dijo si era adecuada o no, sobre todo porque estamos en plena campaña electoral. Los asesores de Obama aseguraron que el presidente no iba a cuestionar o no cuestionó la decisión de lanzar las bombas, que tampoco esto se viera como una visita de disculpa, sino como una visita hacia el futuro. Julio Aliaga Pesán.
Él puede tener la intención de pedir disculpas, pero lo que se ve es una disculpa, y eso es muy peligroso porque implica una revisión de la historia, ¿no? Y si Estados Unidos se ha mantenido como una de las democracias más estables, es porque ha respetado la actuación de los presidentes bajo el esquema de hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Y ese tono, que además me parece que si él personalmente quiere ir a Hiroshima a presentarse allí, pues me parece muy bien, pero no como presidente de un país, porque es un tono de disculpa, yo lo veo de esa manera, y muy controvertido y que no ayuda realmente, porque si dramática fue el bombardeo, dramático fue el bombardeo de los japoneses en China, en el sur de Asia, utilizar a las coreanas como prostitutas, y ni el Japón no le ha pedido disculpas a estos países por los dramáticos acciones que hicieron en Filipinas, los presos prisioneros militares australianos, ingleses, que los mataban como perros en las selvas de Birmania. Entonces, esto es de mucho cuidado, ¿no? Yo no apoyo la idea de esta del presidente Obama, me parece lamentablemente festinada, y ojalá no sea interpretada esa sea de otra para yo equivocarme.
No, hay mucha gente que lo piensa como tú, realmente. Otros no, otros creen que, por supuesto, otros creen que debió hacerlo, que es hacia que es un viaje y una presencia que está hablando sobre el desarme, que fue una de las cosas que lo movió al premio Nobel que recibió antes de unos días después prácticamente de ser presidente de los Estados Unidos. Michel Suárez.
No, yo no. Yo desde luego estoy a favor de la visita, estoy a favor del formato que se ha utilizado y creo que se ha hecho todo diplomáticamente con mucho rigor. En primer lugar, hizo bien en asistir, en solidarizar, en visitar a las víctimas. Recordemos que no estaba visitando a los victimarios, no estaba visitando a los descendientes de quienes tenían a Japón esclavizado o a ni un santuario de quienes tenían a Japón esclavizado y a los pueblos de alrededor en ese momento, sino a quienes vivían allí les cayó la bomba encima. Esa gente no tenía culpa absolutamente de nada. Esa es la visita que ha hecho Barack Obama a Japón en otro momento de la historia. Por eso, y además yo creo que hizo bien en no pedir perdón. Eso está clarísimo, ¿no? No hay perdón, sino empatía con las víctimas, porque los japoneses también eran víctimas del régimen imperial de ese momento, los cientos de miles de ciudadanos que murieron en ese momento. Así que yo sí estoy a favor de la visita, y creo además que, pongamos un ejemplo muy brevemente, en Panamá, Estados Unidos intervino en Panamá para sacar a un narcodictador como Manuel Antonio Noriega en un momento determinado de la historia. Allí, no recuerdo exactamente si hubo víctimas, pero si las hubiera, y un presidente norteamericano va allí, no tiene por qué disculparse por intentar sacar un dictador, pero sí puede solidarizarse y mostrar empatía hacia las víctimas de ese ataque, pero sobre todo de ese dictador, porque el ataque se produce porque allí había una situación específica. Y es en esas circunstancias que a mí me parece perfecto que el presidente de Estados Unidos haya estado en Hiroshima. Esa es una ciudad en la que además no hay ningún rasgo de antinorteamericanismo ni nada de eso. Yo estuve allí hace unos años y allí está la bandera de Estados Unidos colgada en muchos edificios y allí hay total normalidad. Y creo que la visita del presidente contribuye a que siga habiendo esa normalidad.
Muy bien. Una tertulia donde hoy, en las dos notas que tenemos, Michel y Julio, pues han estado antagónicos. Qué bueno. Ahí están los puntos de vista, como siempre digo. Ahora saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias, Michel. Gracias, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Igualmente para ti, Julio Aliaga Pesán, desde La Habana. Buen fin de semana. Nosotros, una pausa, regresamos con mucho más.